Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongi etorri Ades Alambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara aste artero bezala arratsaldeko 8etan Alabedi irratian. Osasunaz, klaseaz eta lurraz arituko gara gaur. Gai sakon hauei behar bezala heltzeko elkarrezketatu paregabeak izango ditugu gurean. Asteko, Mati Iturralde, Labeko militante eta familiako medikua denarekin solastuko gara. Datorren ostiralean, hilako 26, itzaldi batean parte hartuko baitu Gasteizko Landatxo Gizartetxean hain zuzen, askapenak antolatutako Apurtu Kapitalaren Europa jardunaldien hirugarren itzaldi honek osasuna eta Europar batasuna du izenburu. Helburu ordea, osasuna eta askatasuna. Jarraian, abestiaren erradiografian, En la plaza de mi pueblo, egile ezezaguneko abesti herrikoiak, bukaerako kolaborazioari ateak zabalduko dizkio, lurra jo puntuan jarriz. Ondoren, klase feminismoaren inguruko elkarrizketa bat baino, formakuntza saio bat bihurtu dena eskaintzeko aukera izango dugu. Jakin, solasaldia luzatu zitzaigunez, bi zatitan banatu dugula eta gaur lehenengo partea izango dugula entzungai. Isabel Benítez Romero, pentsalari militante eta sindikalistak, memoriaz, kontraesanetaz eta egiaz, baino batez ere errealitatea eraldatzeko erabili beharreko pentsamenduaz eta borroka moldetaz, aritu zaigu, zorrotz eta fin. Azkenik eta abestiarekin aurreratu bezala, 1936ko martxoaren 25ean, Extremaduran eman ziren lur okupazio historikoen errelato isilarazia dakarkigu Tamarak, Herri oso baten memoria, borroka eta duintasuna aldarri. Aipatutako guztia eta zertxobait gehiago urrengo ordu terdean, uinak martxan eta mikroak prest, azgaitezen beraz, munduko azken gertakari errepaso emanez, beharen ahots eta Jesusen eskutik.
Gaceta Internacionalista. Gualmapu, la respuesta del capital. Las comunidades mapuche que están realizando recuperaciones de tierras suelen acompañarlas con declaraciones en las que manifiestan los derechos ancestrales que les asisten, su disposición al diálogo y el carácter pacífico de las iniciativas. Sus comunicados están sirviendo de poco ante los intereses del capital, porque, como de costumbre, este presiona al poder político para que reprima al pueblo mapuche. Así, 75 gremios de diferentes sectores han exigido al presidente Piñera que decrete el estado de excepción. La Asociación por la Paz y Reconciliación de la Araucanía, el equivalente a Gesto por la Paz y conformada por colonos y latifundistas, también reclama la militarización de la zona, lo que no es nuevo ya que desde 2018 interviene en Gualmapu el tristemente célebre Comando Jungla. Lo que en realidad reclama la asociación, como hizo aquí Gesto por la Paz, es la aplicación del terrorismo de Estado contra el pueblo movilizado. El 25 de febrero, los presidentes de los partidos de la burguesía chilena se reunieron con Piñera para exigirle la declaración del estado de excepción. El gobierno vacila porque el endurecimiento de medidas represivas que viene aplicando desde fines de 2019 se ha vuelto en su contra. De momento, el gobierno ha optado por otra estrategia, intensificar la represión aprovechando al máximo el margen de maniobra que le permite el marco actual. Con este criterio, ha comenzado a aplicar nuevas medidas que recuerdan a las que el Estado español aplicó contra Euskal Herria. Aprobar una nueva legislación antiterrorista que facilite la persecución de personas mapuche organizadas y que eleve las penas contra ellas. Crear en Gualmapu una escuela de policía adaptada al conflicto que se vive en dicho territorio. Realizar importantes inversiones para la compra de armamentos cada vez más sofisticados. Una mayor presencia del ejército en tareas de patrullaje y, por último, multiplicar los controles volantes y mandos conjuntos para coordinar los operativos del ejército y la policía. El 4 de mayo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó respaldar al presidente Piñera para que pueda decretar en el país el estado de excepción y poder utilizar a las Fuerzas Armadas en Gualmapu. Filipinas. Se reaviva un conflicto que busca solución. La guerrilla del Nuevo Ejército del Pueblo, NPA, surgió en 1969 para combatir la dictadura de Ferdinand Marcos. En la actualidad cuenta con unos 3.900 efectivos, aunque llegó a tener 26.000 en los años 80. Ha habido tres intentos de diálogo para abrir un proceso de paz y los tres han fracasado. El último fue hace dos años, cuando el presidente Rodrigo Duterte cerró la vía de la negociación y ordenó al ejército aniquilar al enemigo. Desde entonces, ambas partes contendientes han seguido manteniendo algunos encuentros exploratorios en Holanda. El pasado mes de diciembre se reabrieron las conversaciones. El gobierno filipino propuso una tregua debido a la situación provocada por la pandemia. El NPA la aceptó y anunció un alto el fuego. No obstante, el pacto de paz fue rechazado por el líder del Partido Comunista de Filipinas y del NPA, José María Sison, al considerarlo una trampa. Se ha renovado la confrontación armada y el pasado mes de febrero ha resultado especialmente duro. Siria derrotó al imperialismo. Tras 10 años de brutal agresión y habiendo pagado un costo elevadísimo en vidas y bienes, el pueblo sirio ha derrotado al imperialismo, que ha fracasado en su intento de convertir Siria en una segunda Libia, es decir, otro estado fallido, fragmentado en clanes enfrentados y con sus ingentes recursos petroleros controlados por las potencias capitalistas. Sin embargo, y a pesar de su gigantesco esfuerzo, el pueblo sirio no ha podido liberar completamente su territorio. Turquía sigue ocupando la región de Afrin. Estados Unidos sigue instalada en la Siria nororiental, dedicado a robar los recursos sirios y a seguir bombardeando, como hizo el pasado 25 de febrero. Israel también lanza con regularidad ataques aéreos. Junto a ellos y protegidos por los tres está el Daesh. A pesar de que la confrontación se mantiene activa en las regiones ocupadas, la paz se está restableciendo poco a poco y la población siria que huyó en busca de refugio va regresando a sus hogares. Se han limpiado las minas en amplias zonas y el Daesh se han restaurado las estructuras básicas y reconstruido miles de viviendas. Según datos recientes del gobierno sirio, 6 millones de personas desplazadas internas han ido regresando a sus localidades.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakarra. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el paso la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Esan nahi gaitzikan ez dagoenik baizikan, ez alda beste gauzikan. Non da kritika, non hausnarketa, jartzen duenik auzitan. Amarretik behatzitan, aize berririk gutxitan. Albiste iturri guztita. Milaka grafiko datu portzentaitasa olatu. Bada zeine gogoratu. Realiti hau nolatan dugu. Errealitateratu. Sikosia da eratu ta luzerako geratu, ez altzinen konturatu. Gelidroalkolikoak musuko ta plastikoak, ikusten dira nahikoak. Mesiasen bat behar zuen nahi, egoera tragikoak, bete asmoz poltsikoak, lobi farmazeutikoak, patente gozezitoak.
Seguimos aquí en A Desalambrar, y hoy tenemos aquí con nosotras, por el otro lado del teléfono, a Mati Iturralde. El viernes dará una charla sobre la Unión Europea y la sanidad, y sin más dilación le vamos a dar la bienvenida, a Arratsaldeon, Mati.
Kaixo, Arratsaldeon, bueno, y a Gabón, por lo menos en su día ya es de noche cerrada.
Ahí, Gabón. Bueno, eso, ¿no? El viernes, Askapena tiene organizado, junto a ti, ¿no?, una charla sobre la Unión Europea y la sanidad, y la primera pregunta sería, a ver qué nos vas a contar, ¿no?, el viernes en esta charla.
Bueno, pues cuando recibí la invitación de Askapena, la verdad es que me sorprendió, porque al final tenemos la sensación, yo creo que todos en nuestra sociedad, que la Unión Europea es algo tan absolutamente lejano como que no nos influye y nada más lejos de la realidad. Yo creo que lo que queremos hacer, o por lo menos mi idea, es hacer una mirada crítica sobre lo que ha supuesto la Unión Europea, los tratados de la Unión durante todos estos años y qué influencia determinante ha tenido en el modelo sanitario que en este momento tenemos y en cómo vivimos cada uno de nosotros nuestra relación con la salud, mediada siempre por los intereses de las industrias farmacéuticas.
Sí, de hecho, en los últimos años, ¿no?, se ha fortalecido el sistema privado en detrimento de lo público, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, nos gustaría saber cuál ha sido el papel de la Unión Europea, ¿no?, en todo ese proceso.
Bueno, pues ha tenido un papel determinante, ¿no? Al fin y al cabo, los países del sur de Europa y nuestro país, Euskal Herria, está dentro de un Estado que cubre también ese papel, son un poco el patio trasero, ¿no?, de toda la Unión Europea. Y en ese patio trasero, donde no se quiere que se gaste el dinero a lo loco, se ha creado una estructura que es el semestre europeo, donde se repasa semestralmente cómo ha sido el gasto y en qué se ha gastado. Y uno de los elementos determinantes y que más ha querido imponer ha sido la limitación del gasto en el gasto sanitario. Y eso ha tenido una repercusión muy, muy importante en el deterioro de todo el sistema y en cómo todos los gobiernos de las distintas instituciones se han ido amoldando a ese semestre europeo y a limitar el gasto en todo lo posible.
De hecho, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, la pandemia, ¿no?, y ha sido una de las cuestiones que más reforzado ha salido como idea, por lo menos, ¿no?, que en la pandemia, ¿no?, la sanidad pública, ¿no?, no está preparada, ¿no?, o es muy vulnerable, ¿no?, a por ejemplo, ¿no?, para hacer frente a un caso como ha sido la del COVID, ¿no?, pero podría ser por otras causas, ¿no?, que no tenemos los medios suficientes, ¿no?, a nivel sanitario para responder, ¿no?, a cuestiones que vengan más allá de lo que ya está, ¿no?, y que muchas veces ya cuesta, ¿no?, pues si viene algo más fuerte o más potente, ¿no?, pues tenemos muchas dificultades.
Sí, bueno, yo creo que el modelo sanitario ya venía ya con un deterioro importante, pues, por todos los años previos de financiación y de una tendencia cada vez más a atender a la enfermedad mucho más que a la salud de las personas que acudimos a lo público. Y yo creo que ese modelo, que ya estaba deteriorado, en un momento de pandemia ha llegado a su saturación completa. El problema es muy importante y es un problema de concepto de salud. Se nos ha enajenado a los seres humanos nuestro cuidado y nuestra forma de entender la vida y de disfrutarla, y eso tiene una repercusión importante en que la enfermedad se crea como el centro del modelo cuando no es, muchas veces, muchas de las intervenciones no son necesarias. Pero es que además el propio modelo de atención, sobre todo en el tema hospitalario y de resolución de problemas complicados, pero no de mejora de la calidad de la vida de la gente, se ha quedado muy, muy en evidencia. Yo creo que la pandemia ha saturado el sistema porque el sistema ya de previo estaba muy deteriorado y además no respondía ni siquiera a las necesidades reales de salud de la gente, que desde luego están determinadas mucho más por una vivienda digna, por un salario digno, por un cuidado de los mayores, de condiciones de buen disfrute de la vida, que por muchas resonancias magnéticas y muchos tratamientos ultra carísimos de la industria farmacéutica.
Y ya que has hablado, ¿no?, de la industria farmacéutica, ¿no?, es cierto que ha causado mucha indignación, ¿no?, cómo se ha planteado todo el tema de las vacunas, incluso cómo han llevado a cabo, ¿no?, todo este proceso, ¿no?, en la mayoría de los países europeos, los diferentes contratos que ha habido con empresas farmacéuticas, ¿no?, que no se han llevado a cabo. O sea, ha habido mucho caos, ¿no?, en todo el proceso de la vacunación, que empezó ya hace unos meses, ¿no?
Bueno, no sabemos ni siquiera si es cierto este caos, ¿eh? Yo creo que la industria farmacéutica marcó una hoja de ruta y creó ya una forma de mercado y de imposición de una forma de mercado, de manera y que todos los organismos lo han asumido como algo natural. De hecho, todos los contratos de venta de vacunas han sido contratos secretos, en los que no conocemos absolutamente nada, pero que sí sabemos, en todo caso, que nunca se van a hacer cargo de las posibles consecuencias negativas que puedan tener la vacunación que se está planteando a nivel mundial. Eso, y que está suponiendo el negocio más redondo desde el punto de vista financiero que ha habido en el desarrollo capitalista en el último siglo. Está claro que ha sido tal pelotazo que posiblemente consigan endeudar a los países a largo plazo, es decir, que no van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que van a pagar esta deuda, y que además no van a hacerse nunca responsables de las consecuencias que puedan tener el desarrollo de una vacuna que ha sido realizada en un tiempo récord, que posiblemente pueda ser seguramente eficaz, pero que también ha supuesto una verdadera ruptura con la tradición de por lo menos ensayos clínicos controlados y de que sea la propia sociedad la que controla el mercado y no el mercado el que controle a toda la sociedad.
De hecho, y también como estamos en un programa internacionalista, ¿no? Se podría decir, ¿no?, que ha habido diferencias a la hora de plantear la lucha contra la pandemia, incluso en términos sanitarios también hay países ¿no?, que han sido ejemplares, por ejemplo Cuba, ¿no?, que ha planteado todo este proceso de diferente manera, incluso a la hora de probar la vacuna y demás, ¿no? Por lo tanto, no sé si hay diferencias, ¿no?, según el estado o la zona geográfica que ha llevado a cabo este proceso. No sé si tienes conocimiento, ¿no?, de diferentes fórmulas para llevar todo este proceso, ¿no?, comparándolo con la de Europa.
Sí, desde luego que ha habido grandes diferencias. Yo creo que en países como Cuba, donde de previo es cierto que el desarrollo de investigación es muy importante, donde tienen muchísima capacidad de creación y de investigación, sí que ha propiciado que hayan podido tener, primero, una atención sanitaria competente para la población, porque históricamente su capacidad de atención sanitaria es una atención muy importante, y segundo, porque han podido desarrollar esa vacuna libre de patentes, que es algo absolutamente contrapuesto a lo que nos ha pasado aquí. Aquí, desde el minuto uno, la industria farmacéutica ha ido continuamente negociando con los gobiernos cuáles iban a ser las velocidades, las implantaciones y cómo se iba a realizar todo el tratamiento de preventivo en la pandemia. Pero es que además el propio tratamiento en el tiempo de pandemia nos ha enseñado que los occidentales no tenemos ninguna capacidad de reacción ante una situación que nos supera como sociedad. Y además yo he salido varias veces públicamente quejándome de la falta de sensibilidad que hemos tenido como comunidad a la hora de entender que no se podían atajar problemas con medidas como un confinamiento como el que se dio en marzo, con medidas como mantener a las personas mayores dentro de las residencias sin ningún tipo de disfrute y de dignidad en el final de sus vidas, y que no hemos sabido cómo se va a responder a una pandemia que sí es cierto que nos venía como una situación muy nueva, pero que otras sociedades con muchísimos medios, como puede ser la sociedad cubana, ha podido responder. Yo creo que tenemos que hacer una serie de reflexión entre nosotros y nosotras para entender qué puñetas nos pasa que no somos capaces de responder a situaciones que nos están llevando todos los derechos por delante.
Pues para hablar de todas estas cuestiones y de muchas otras, ¿no?, tendremos la oportunidad el viernes en Gasteiz, en el Campillo, ¿no? Y bueno, queríamos agradecerte la participación aquí en A Desalambrar y también ¿no?, invitar a todos los oyentes la participación en esta charla, ¿no? Y con esto, para terminar, no sé si te gustaría añadir alguna cuestión antes de finalizar en la entrevista. Tuya es la palabra.
Bueno, pues agradeceros mucho a Askapena y a los movimientos sociales que todavía podéis tener capacidad de crítica y de tomar posiciones incómodas ante una situación generalizada como un poco de anestesia, y que ojalá de esta situación saquemos conclusiones importantes para que como unidad sepamos organizarnos y cuidarnos.
Pues mi esker, Mati, guregan aurbiltzagatik eta laster arte.
Laster arte. Agur.
Bete asmoz poltsikoak, lobi farmazeutikoak, patente gozezitoak. Normaltasun berri hontan ez algaude erdilotan, murgilduak belainotan. Ertzaskotako krisi bortitza,
bizi dugun garaiotan, ez dezagun pentsa hortan aritzen dira askotan, lotxak estali asmotan. Paradoxiko xamarra, euneko hogeita marra, igo dela argindarra, denda txikita, tabernak larri, joan zen kaleko aparra, tamazonek barra-barra, saltzea hause eharra. Falta zitzaigun bakarra. Ez aldu aski garrantzi, noiz bet aurrekoa jantzi, noiz datorren airentzi, noiz da egi bat gezur erdi, noiz zientzia da zientzi. Mila galderen sintesi, beti dirua lenetxi, duten eizen bat sinetxi. Eureko mendute kulpa, nonai salaketak multa, gazteen gandako lupa, lehen polizia gutxi zen onbait, tara zenbat errekluta, lege betetzaile ultra, hiritartasun kondukta, bandera gixan hartuta. Argi berde gorri hori, atzo ondo gaur iltzori, orain kendu orain tori, gabonak dira kontsumoaren saretan lasai erori. Ze adar jotze da hori, magina bat azal lori, gure bizkar da bilongi. Txertaketaren kampaina, gardena bezain bikaina, ia nork hartuko gaina, edo zein taska zarretan bada, protokoloa hor aina, isten zaila den hor baina, ala ere horren ordaina, ez ez jaso beharraina. Ez aldaleen baldintza, beti bete albalitza, erdigunera bizitza, usa beldurrak, gora bihotzak, negarrekin lasai mintza, auzolana errigintza, elkar zaintzea dagiltza. Edo aldurik gabiltza.
A desalambrar, irratsaio internazionalista.
Era un 25 de marzo de 1936. Hace poco más de un mes, el Frente Popular, agrupación de todas las fuerzas de izquierda, acababa de ganar las elecciones. Eran años de la Segunda República y en el aire se sentía la lucha, la rebeldía, el sueño de justicia. 80.000 yunteros jornaleros del campo de Extremadura decidieron tomar las haciendas. La reforma agraria del primer bienio, del bienio progresista de la República, había generado más promesas que realidades concretas. Esta gran toma de tierras, este acto de rebeldía pacífico, pero contundente de los trabajadores del agro, dio lugar a que se consolide una reforma agraria en que las tierras fueron entregadas a quienes las trabajaban, como tiene que ser. Probablemente esta rebeldía del pueblo extremeño haya sido una de las causas de que posteriormente, ya en la guerra civil, la violencia de los fascistas, de los nacionales, haya sido tan cruenta contra el pueblo de Extremadura. Pero ahí está ese grito de rebeldía levantado el 25 de marzo. Y es ese grito de rebeldía probablemente el que haya inspirado esta maravillosa canción de autor anónimo y de épocas de la Segunda República, coincidente con esta época, que se llama En la Plaza de mi Pueblo, que dice claramente que en la plaza de mi pueblo le dijo el jornalero al amo: nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Y dice también la canción que si estas tierras son del amo, ¿por qué nunca lo hemos visto trabajando en el arado? Y resume ese grito de justicia y de derecho a la tierra de miles de hombres y mujeres del campo en todos los lugares del mundo, porque la tierra es y debe ser de quien la trabaja, no de los señoritos feudales. Y esa rebeldía está presente en esta canción que vamos a escuchar ahora, en la plaza de mi pueblo, como si estuviéramos en 1936.
Esta tierra que es del amo,
esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo,
con mi arado abro los surcos, con mi arado. Sobre la tierra de miseria y de sudor, página sobre la tierra de miseria y de sudor.
A desalambrar en su tenarizará. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakarra.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Se nos golpea en el trabajo, se nos golpea en nuestros cuerpos, se nos golpea en nuestro hogar.
amiga, compañera, ni gatita ni fiera. Escupe al patriarcado que tu cuerpo no está en venta. Cuestión de cojones, ovario, flujo y esperma. Mujer, ¿qué piensa? Mujer, violenta la revolución será. Feminista no será la noche nuestra. Nuestro cuerpo, las ideas, todo lo que representa. Que le jodan a su regla, sociedad de mierda. Solo pienso en la rotura, la loca de 2 de mayo. Dan ejemplo de cordura, rescatando toda la historia. En los tiempos de la anexa obligatoria. Para mí un puto ejemplo es Comandante Ramona, Rosa de Luxemburgo y todas las anónimas. Resiste indignidad, opulencia y arrogancia de un sistema patriarcal que utiliza a las mujeres como un puto material. Me da todo el ascazo tu puta virilidad.
La señorita se comporta, guarda las maneras, no se tira pedos, ama de casa, de su hijo y esclava de su marido. Ella no grita, no se altera, tu señora se comporta y miente diciendo que se cayó por la escalera, ahogándose en su llanto mientras se desespera, esperando a un sistema que no la apoya, para ella no hay apenas ayuda. La señorita se comporta, guarda las maneras, te espera con la cena, siempre preocupa por estar bella. Esa señorita que nadie sabía bien quién era, madre, hija, abuela. Hoy la señorita se comporta, pero no guarda maneras. Jódete, me tiro pedos y soy libre como cualquiera. Y soy libre como cualquiera. Ah.
Así de triste, viviendo bajo un mundo patriarcal, está la madre, mujeres en general más que importantes. Lucha, fuerza, aguante siempre, las chicas siempre fuertes. Parirne al ignorante, al machote, al que las agrede. Trabajo doméstico, entre términos se equivocó. Quien cuida a tu Kelly, lleva a tus hijos al médico. Patéticos, no se paga de la misma forma y ya es hora de demostrar la igualdad. No se conforma, no respeta a un grupo feminista, la traba. Por intentar abrir los ojos de los que no ven nada. Por liberar la imagen sexista y quitar las cadenas de las que están atadas. Saben que es el amor de verdad. Por la dignidad de aquellas que protegen sus derechos con razón. Pa' muchos babas son solo un coño y 2 pechos, corazón y pasión. Por la que nos ha dado la vida y todo el apoyo pa' ellas, aquellas que buscan la salida.
Miro hacia el pasado, pienso mejor al futuro con conciencia. La mujer no es el objeto de consumo que marca diferencias. Los tipos de personas, inventa etiquetas y tareas asignadas. Dime quién tiene interés por las demás mujeres. Feminismo, las labores de dejarlo claro. Capitalismo y patriarcado van al lado. Saben que somos capaces y la paz es igualdad.
Tenemos la responsabilidad como clase y como género de continuar este camino de unidad y lucha entre mujeres y varones para el cambio social que necesita nuestro pueblo.
La paz es igualdad.
Decidir cuándo queremos ser madres y cuándo no.
Que participen las mujeres, que participen las que pierden sus placeres. Luchemos juntos, luchemos juntas siempre.
Gauen entzule maiteo, gueltan gaudea desalambraren, alabedi irratian, eta badakagu telefonaren bestaldean gure urrengo gonbidatua. Isabel Benítez Romero, socióloga, periodista, militante y responsable de lucha feminista de la COS, coordinadora obrera sindical en Països Catalans, además es miembro del Seminario de Economía Crítica Taifa y es también autora de numerosos artículos sobre feminismo y lucha de clases y coautora del libro La huelga de pan rico. Gabón Isabel Ongietorri.
Hola, buenas tardes.
Estamos encantadas de tenerte en nuestro programa y para empezar nos gustaría comenzar la entrevista con una de tus citas más contundentes bajo nuestro punto de vista, que es:
todos los feminismos son de clase. Otra cosa es que seamos conscientes o no.
Todo tuyo.
Lo que quería decir en aquella entrevista con esa frase es un poco que la lucha por la igualdad no está separada de lo que es el contexto en el que se pide esa igualdad, ¿no? Desde dónde se pide esa igualdad, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vivimos en una situación en la que la ideología dominante, ¿no? La hegemonía cultural y política no está de la parte de la clase trabajadora, pues normalmente pues, se intenta disfrazar los intereses de las mujeres que están en una posición de dominio como si fueran los intereses comunes y transversales y compartidos con todas las mujeres, cuando eso no es verdad, ¿no? Y entonces ese tipo de discurso falsamente universal o falsamente omnicomprensivo, que es el que sirve de paraguas, pues eso, para que Ana Patricia Botín se reivindique feminista y parezca compatible, ¿no?, con el hecho de que es una señora pues, que dirige un banco que ejecuta desahucios, que sabemos que la pobreza tiene rostro femenino, sabemos que bueno, pues que la lucha por la igualdad a la que ella alude cuando dice que es feminista o cuando incluso la princesa, bueno, la reina, Leticia dice que es feminista, en realidad lo que está expresando es una necesidad que no es la que tienen o no son las necesidades de igualdad que tienen las mujeres de la clase trabajadora, cuya realización, o sea, la realización de esta igualdad o de esta emancipación por parte de las mujeres de la clase trabajadora, de hecho es antagónica con este tipo de figuras, ¿no? Es antagónica con los bancos, es antagónico con lo que es la mercantilización del derecho a la vivienda y es, por supuesto, antagónico con instituciones antidemocráticas y totalmente reaccionarias como son la monarquía, ¿no? Entonces, por eso decía que cuando vivimos en esta trampa, bueno, en este espejismo de que todo lo que sea lucha por la igualdad de las mujeres es común y compartido, pues es importante subrayar que cuando expresamos ese deseo desde las mujeres de la clase trabajadora, estamos aludiendo a una contradicción mucho más profunda y que es la que realmente nos impide como mujeres de clase obrera se libres y se seres humanos de pleno derecho, ¿no? Igual que, bueno, pues eso, que no es compatible ese enfoque feminista con ese enfoque feminista de clase burguesa o de clase bienestante o propietaria con el anhelo o el deseo radicalmente emancipados que surge por parte de las mujeres de la clase obrera cuando levantamos la bandera de la igualdad o de la libertad.
Un artículo tuyo, El sujeto feminista, una salida antipatriarcal al capitalismo en crisis, afirmas, y te cito, que los momentos en los que la correlación de fuerzas ha sido favorable para la clase trabajadora en su conjunto han coincidido con los mayores avances en materia feminista.
Sí, bueno, tiene relación con lo anterior, ¿no? Porque cuando desde la clase trabajadora se lucha por la igualdad, señalamos o atacamos lo que es la contradicción que subyace a todas las desigualdades, opresiones e injusticias, ¿no? que operan en las sociedades en las que vivimos, que son sociedades capitalistas, ¿no? Entonces, cuando la clase obrera como colectividad ha sido capaz de plantar un reto y subvertir esta realidad, ¿no? O subvertir la lógica de la acumulación del capital, ha conseguido conquistas brutales en todas las esferas, pero donde más se ha visto, ¿no? Donde más se ilustra lo que decía antes, ese choque que tenemos con lo que es el capitalismo para conseguir la igualdad, ha sido en los momentos revolucionarios, ¿no? Cuando hemos tenido, yo creo que uno de los momentos pioneros y más denostados es, por ejemplo, la revolución bolchevique, ¿no? En la que se consigue el derecho al aborto, se consigue alfabetizar a miles de mujeres del campo que no tenían acceso ni siquiera a la conciencia de que tenían derechos, ¿no? En situaciones de dominio premodernas, ¿no? O mucho peor que medievales, como si dijéramos, ¿no? Estamos hablando también de, por ejemplo, ahora que estamos con el 150 aniversario, la Comuna de París es un momento cumbre de expresión, de avance, de igualdad, o sea, se hacen asambleas de mujeres, se plantea la socialización de tareas que se están recayendo sobre mujeres, se habla de la educación, estamos hablando por ejemplo, de todo lo que son las grandes revoluciones, los momentos revolucionarios, bueno, en China, pues también, ¿no? Lo que significa en China o en Vietnam también incluso, ¿no? Son conquistas y avances que incluso abarcan, van mucho más allá de lo que sería la propia situación de las mujeres, sino que también abarcan lo que sería por ejemplo, la diversidad de orientaciones sexuales, ¿no? Estamos hablando de que en la Unión Soviética todavía no lo era, pero acabaría siendo en la Rusia bolchevique se despenaliza la homosexualidad masculina, se plantean dinámicas o fórmulas de unión libres, ¿no? Que no están sometidas a contratos de obligaciones onerosos para las mujeres y que al mismo tiempo implican la corresponsabilidad, ni que sea económica, por parte de los hombres respecto a la descendencia, ¿no? O respecto a los padres respecto a la descendencia, ¿no? Estamos hablando de un abanico de avances que se producen en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Y que luego después aparecerán en lo que se le llaman los feminismos, en la antología típica que se hace de las oleas del feminismo, no hacen su puesta de largo, como si dijéramos, o su entrada en la historia oficialmente explicada hasta los años 60 o 70, ¿no? Y se habla de la revolución sexual y se habla de las uniones libres y se habla del derecho al aborto como si fueran cosas que no se hubieran avanzado en las sociedades que no eran capitalistas con bastantes décadas de antelación, ¿no? En ese sentido, es en el que yo lo que viene a subrayar la cita es eso, es que cuando la clase trabajadora es capaz de plantear una pugna real y contra la clase dominante, ¿no? Y se inicia el proceso de emancipación, porque las revoluciones no suceden, ¿no? Son un proceso, no llega y se hace, sino que es un proceso. Han coincidido con momentos verdaderamente revolucionarios en todas las esferas de la vida y, por supuesto, y descontado en el ámbito de lo que son las mujeres, que tiene mucho que ver con lo de todas las esferas de la vida, ¿no? Porque en realidad, el grueso del contenido material de la opresión de las mujeres de la clase obrera está relacionado con el hecho de que se le cargan, se cae sobre sus espaldas el peso de necesidades, satisfacer necesidades y atender cuestiones que son de interés general, ¿no? Que son de interés colectivo y social, ¿no? Y en ese sentido también, el último apunte, en la Unión Soviética, por ejemplo, nos muestra otra manera de organizar las casas, nos muestra otra manera de relacionar la política con lo que es la vida cotidiana, ¿no? En los edificios comunales se contemplan espacios de participación política o se plantean cursos y actividades relacionadas con la politización, ¿no? Hablamos de una estructuración de la educación, de lo que es la convivencia que hace que realmente lo que se habla ahora o contemporáneamente mucho, por ejemplo, la economía feminista, ¿no? De los cuidados, las curas, ¿no? Que son una cuestión, una necesidad social, pues tenemos un ejemplo pionero que está precisamente relacionado con esa pugna de revolucionaria en términos de clase, en la que se llevó a cabo, como mínimo se ensayó de una forma bastante más valiente o avanzada de lo que actualmente nos encontramos en muchos programas de reforma inspirados en la economía feminista o incluso en el feminismo radical u otras expresiones contemporáneas en el mundo, bueno, en las sociedades capitalistas contemporáneas respecto a estas cuestiones.
Como mencionabas, justamente el ejemplo bolchevique, ¿no? De todas aquellas pequeñas, bueno, grandes batallas que ganaron, pues con el derecho al voto, el divorcio, el aborto y la alfabetización, todo lo que comentabas, llama la atención la falta de cultura popular a ese respecto, pero ya no en el pueblo en general, sino incluso en ambientes militantes, ¿no? Que nos faltan un montón de referencias y hay como un desconocimiento pues bastante grande de todas aquellas, bueno, pues iniciativas y victorias de esa época. Y un poco ahí también, no sé, digamos que estamos un poco perdiendo la lucha ideológica y no sé qué podemos hacer o cómo podemos dar un poco de más visibilidad o, bueno, a este tema, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las primeras cuestiones primordiales que hay que hacer es como mínimo ser conscientes de que eso sucede, ¿no? De que vivimos en un contexto en el que, no sé, incluso por ejemplo hay debates que se están planteando ahora, ¿no? Muy tímidamente, porque quizá no sé si, bueno, que es el propio hecho de denominar a lo que en la tradición del mundo obrero y del campo socialista o comunista hemos llamado por la emancipación de la mujer, la cuestión de la mujer. Hay gente que cuestiona que adoptemos la terminología feminismo, ¿no? Porque en realidad, históricamente, o sea, más allá de lo que es la caricatura de que feministas eran las burguesas o las sufragistas, ¿no? En realidad el hecho de que hablemos de feminismo de clase, ¿no? Que es la manera de ponerle el apellido que nos ubica o que nos señala el punto de partida del que venimos, el hecho de utilizar la denominación feminista, en realidad ya de por sí es un síntoma de una pérdida, ¿no? De una derrota ideológica, ¿no? Y ser consciente de esa derrota o de ese retroceso ideológico es lo que nos permitirá, por lo menos, empezar a rastrear, ¿no? Cuál es el hilo rojo que se ha perdido o el hilo de continuidad que bueno, del que hemos perdido la hebra, ¿no? Y bueno, y hay que contextualizar, ¿no? Frente al relato de que la lucha por la igualdad de las mujeres se llama feminismo, hay un relato que parece que es en plan, bueno, porque es lo que dice el diccionario, porque feminismo significa igualdad, porque es un consenso como que se ha dado, ¿no? De forma espontánea y natural, y tiene muy poco de espontáneo y muy poco de natural, ¿no? Tiene mucha relación con la caída de la Unión Soviética, con la disolución de la Unión Soviética, con la caída del muro, tiene mucho que ver con la reacción neocon que hubo en los años 80, tiene mucho que ver con el anticomunismo fuertemente financiado y sostenido en el ámbito académico, especialmente en ciencias sociales, tiene mucho que ver también este retroceso o esta pérdida de memoria histórica, porque una cosa es que no seamos comunistas y otra cosa es que no reconozcamos esa parte de la historia, ¿no? La trayectoria del feminismo socialista, si le queremos llamar, ¿no? Y es una cosa muy ostentosa que se suele omitir de la historiografía, se suele omitir de las antologías de textos, se suele omitir de los debates, o peor incluso, nos encontramos con que se vende como marxista cosas que no lo son, o que se juega una liga de muñecos de paja, ¿no?, a la hora de caricaturizar la cuestión de la mujer en la literatura socialista, que no se consentiría con ningún otro autor, por menor que fuera, ¿no? No consentiríamos que se tergiversara a Darwin, no consideraríamos que, o sea, nos parecería una aberración que se dijeran, no sé, pues cosas que son ostentosamente falsas, por ejemplo, de Nietzsche. Sin embargo, con Marx, ¿no?, y con todo lo que significa la tradición socialista, y especialmente en el campo de la cuestión de la mujer, o incluso el tema del movimiento obrero o la acción sindical, no sé, se naturaliza un estado de opinión en el que por defecto se consideran enfoques androcéntricos, se consideran enfoques machistas, se consideran cuestiones ajenas a lo que es la emancipación de la mujer, y cuando muchas veces en realidad lo que están demostrando es más, o sea, estamos asistiendo más a una ignorancia ostentosa, que se puede permitir el lujo mucho académico y mucha académica de sostenerla, porque en realidad, bueno, pues como decía, hay una correlación de fuerzas en la que en el ámbito ideológico hemos perdido, ¿no?, o hemos retrocedido, como si dijéramos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es, uno, conocer nuestra historia; dos, ponerla en valor; tres, dejar de pedir perdón. Dejar de pedir perdón por lo que no tenemos que pedir perdón. Es decir, nosotros tenemos un bagaje y una experiencia en la que hay aciertos, hay errores, muchos más aciertos de los que nos reconocen, como señalaba en la pregunta anterior. Y también tenemos una cosa, y es que nuestro enfoque de la emancipación, bueno, pues conecta con las necesidades cotidianas, ¿no?, de la mayoría de las mujeres, conecta con un enfoque que nos permite entender la globalidad de los sucesos que suceden, o sea, de la situación en la que nos encontramos como mujeres y como mujeres de la clase de trabajadora, nos permite no solamente abordar de una forma mucho más profunda los fenómenos que nos rodean, sino incluso anticiparnos, ¿no? O sea, desde una óptica marxista, pues podemos anticipar o podíamos anticiparnos a los procesos de presión para mercantilizar nuestro cuerpo, mercantilizar nuestra sexualidad. Nos podemos anticipar a que uno de los mecanismos estrella, muelle, para presionar a la baja las condiciones de vida son las condiciones de trabajo de las mujeres, o no sé, ¿no? Este tipo de visión estratégica está muy alimentada por este enfoque de clase, ¿no?, y por esta tradición de bueno, de tomar nota y aprender de forma muy exhaustiva de los aciertos y de los errores, ¿no? Nosotras, cuando partimos de un enfoque, cuando nos definimos comunistas o cuando nos definimos marxistas y hacemos, nos hacemos miembros de esta cosa, partícipes, nos reclamamos partícipes de esta tradición, también tenemos en común, bueno, yo qué sé, que para nosotras como no nos podemos permitir el lujo de hacernos trampas a la hora de estudiar la realidad, porque nosotros necesitamos transformar la realidad. Entonces, bueno, pues nos obliga a hacer un conocimiento mucho más profundo y mucho más exhaustivo, y eso nos habilita estrategias políticas mucho más interesantes y más fructíferas que el contemporizar, ¿no?, con el, bueno, el mientras tanto, en el ahora, o por lo menos, ¿no?, nosotras podemos y tenemos que reivindicar que nuestro enfoque y nuestra tradición nos permite soñar, ¿no? Nos permite soñar, y además nos da herramientas para poder llevar a cabo nuestro sueño, que es colectivo, ¿no?, y es la esperanza.
El hilo de lo que comentabas, de que se ocultan, bueno, pues hechos en la historia, contenidos y autores y autoras y demás, un poco, bueno, hemos de decir, hay un vídeo tuyo con la Escuela de Cuadros de Venezuela donde habláis de Engels, y quizás la obra de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es un gran ejemplo de esto que comentabas.
Sí, bueno, es que prácticamente el punto de partida de la segunda ola no se puede explicar, ¿no?, de la segunda ola feminista, sin la aportación de Engels, ¿no?, y tiene mucho mérito que 100 años después de que escribiera el libro tuviera tanta vigencia, siendo un libro que, como decían en aquel día, está muy pegado a lo que es un conocimiento antropológico muy incipiente, porque es justo el inicio, ¿no?, de los estudios en la familia, del parentesco, ¿no?, la primera, o sea, se están haciendo las primeras aportaciones de estudios científicos medio serio de estas cuestiones. Entonces, precisamente la obra de Engels es una de las demostraciones de la clarividencia con la que nos habilita, ¿no?, el enfoque de la lucha de clases, el enfoque de abordar la dinámica de los modos de producción y del modo de producción capitalista a la hora de ver cómo se despliegan las opresiones. la segunda ola no se explica, o muchas de las cosas o de los relatos no se explican sin Engels, aunque se escriba contra Engels, ¿no? Es la cosa, ¿no? Tiene sus limitaciones, es un libro que tiene sus años y tal, pero sí que por lo menos demuestra lo que decía, ¿no? Ese ánimo exhaustivo, esa visión estratégica de que tú no conoces para conocer, sino que tú conoces para transformar, y un conocimiento que necesitas que sea bueno, ¿no? Y que sea afinado y que sea, bueno, que te ilustre, ¿no? Que te oriente a la hora de desarrollar las tareas políticas, y también demuestra, bueno, pues yo qué sé, pues la esperanza de que realmente podemos aspirar a una manera diferente de funcionar, ¿no? Y no sé, me parece un libro, además, bueno, que pues normalmente lo que decía, se suele cargar mucho las tintas con Marx, ¿no? Y específicamente con El Capital, porque, bueno, El Capital ya sabemos, una obra inacabada, es una obra, bueno, pues que cuesta trabajo entrar porque es larga, no porque sea especialmente difícil, tiene su cosa, pero hay cosas mucho más complicadas y la gente se las lee sin quejarse tanto, ¿no? y tal, pero creo que Engels, lo divertido del asunto es esa visión pícara, ¿no? Esa visión pícara de política, ¿no? De intervención política, de estrategia, ¿no? Le decían el general, ¿no? Era, por algo sería, ¿no? Y es uno de los ejemplos típicos. Lo que pasa es que es ese tipo de libros que no se pueden obviar, ¿no? Incluso en el ámbito académico se le estudia, pero sí que se le suele quitar, ¿no? Esta vertiente política, esta vertiente de que pica, ¿no? Que no es fácilmente conciliable con la contemporización con el estado de las cosas.
Voy a rescatar algo que has dicho hace 5 minutos, que tenía que ver con no utilizar la palabra feminismo, y me viene muy bien para introducirte la siguiente pregunta, o más bien la siguiente petición, que expliques brevemente, si se puede, en qué consiste la TRS o la teoría de la reproducción.
La reproducción social, bueno. Sí, es como es el nombre que se le ha puesto en el ámbito académico a todas las ambiciones de reactivar un enfoque de la totalidad, ¿no? Respecto a la cuestión de, o sea, lo que le podríamos llamar feminismo marxista, entró en desgracia en el ámbito académico a finales de los 80, coincidiendo con todo este retroceso en los estudios en ciencias sociales, de todos los enfoques que eran materialistas, o todos los enfoques que tienen una visión histórica larga, o todos los enfoques que eran de inspiración marxista, o que tenían una vocación de totalidad, entraron en desgracia, ¿no? Entonces, eso, pues como decía, sucede en torno a los años 80. Desde entonces hasta hace 10, 15 años, pues había gente, sobre todo en Canadá, alguna gente en el Reino Unido, personas, bueno, hay diferentes espacios, en los que han ido manteniendo un poco la tensión, y la manera en que han englobado la tensión de seguir analizando la cuestión de la opresión de las mujeres en las sociedades capitalistas de una perspectiva marxista, y el nombre que engloba esta pretensión es teoría de la reproducción social. Entonces, desde una perspectiva teórico-académica, pues hay diferentes, como si dijéramos, combinaciones, ¿no? Y lo que sí que tienen en común la mayoría de ellas, o las que se han visibilizado más, que son la de, bueno, un poco en torno a Cynthia Rucha, Titi Batacharia, Susan Ferguson, es esa vocación política, ¿no? De recuperar un conocimiento que tiene una vocación de ser una herramienta política. Y en esa vocación política es donde también hay algunos matices, ¿no? Porque hay, o sea, estoy haciendo una explicación muy telegráfica, ¿no? Pero que sí que hay como una especie de tendencia a hacer el enfoque que le llaman del feminismo para el 99%, y hay otra tendencia que es minoritaria, y no sé, en la que estamos algunas, que lo que venimos a plantear es frente a un enfoque ciudadanista y transversal, que es el que alude el 99%, pues seguimos subrayando un enfoque de clase, ¿no? Porque la clase trabajadora no es el 99% de la población, pero sí que es el núcleo irradiador, ¿no? Que ahora que se le llaman estas cosas, ¿no? Es el punto crítico, y entonces un poco esta es la visión. Entonces, intenta deshacerse de la caricatura, intenta deshacerse de las lecturas más mal llamadas ortodoxas, ¿no? Que no atendían a la dimensión, bueno, a lo que es la diversidad concreta de la clase trabajadora en su desarrollo histórico, a cómo han modulado las diferentes jerarquías internas y las diferentes situaciones de opresión, cómo han modulado la capacidad de la unidad de acción de la clase obrera o no, ¿no? Y entonces no solamente tiene una expresión, la teoría de la reproducción social no tiene no solamente una expresión en lo que es en el campo del feminismo, de la cuestión de la mujer, de la igualdad de la mujer, sino que también tienen un, bueno, dan cabida a lo que es la diversidad de expresiones de género y también dan cabida o pretenden dar cabida a la cuestión racial, a la cuestión nacional, ¿no? Lo que pasa que eso, que no podríamos decir que es una escuela, como siempre, no es una escuela totalmente alineada, sino que tiene diferentes expresiones y bueno, y la mayoría de los análisis y desarrollos, la verdad es que se están dando en el ámbito anglosajón, ¿no? Que también es bastante llamativo.
Hablando también de las diferentes corrientes que promulga la sororidad interclasista, ¿no? Uh-huh. Desde un feminismo de clase, vamos a llamarlo, ¿sí? ¿Qué sentido puede tener o qué intereses podemos tener en un momento dado en compartir luchas desde ahí, desde la solidaridad interclasista, con todas las comillas, en luchas tácticas? ¿Tiene sentido? ¿Nos interesa? ¿Cómo se puede hacer esto?
La unidad de acción táctica no es un problema, el problema es desde dónde la hacemos, ¿no? Esa es la cuestión. Si somos capaces de tener una posición política clara y tener la fuerza para sostenerla, no hay ningún problema en arrastrar bajo nuestras reivindicaciones y nuestro paraguas a otros sectores sociales que a lo mejor pues no tienen una necesidad prioritaria de resolver el problema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? O no tienen una necesidad prioritaria de resolver, yo qué sé, pues derogar la reforma laboral o generar servicios públicos o maneras colectivas de resolver cuestiones de la crianza, ¿no? Que bajo nuestro paraguas entre gente cuyo principal problema reside en algo que compartimos nosotras también, pero que quizás vivimos de una manera diferente o con unos recursos distintos, que es, por ejemplo, pues el tema de la violencia sexista, la violencia machista en la calle o en los espacios de ocio o los estereotipos machistas en general, ¿no? Porque, claro, las directivas también sufren los efectos del machismo ambiental, como si dijéramos, ¿no? Pero bueno, la directiva del Banco Santander es la que ejecuta el desahucio de la madre con tres niños, ¿no? Entonces, en la medida en que la directiva del Banco Santander, para luchar contra el machismo atmosférico, como si dijéramos, ambiental, se alíe con nosotros para evitar que sucedan desahucios o que se garantice el derecho al techo a todo el mundo, pues bienvenida sea, ¿no? El problema de la unidad táctica es que normalmente, por lo que estamos viendo y por la manera en que se plantea, en realidad sucede al revés, ¿no? En realidad sucede que nosotras nos solidarizamos con Inés Arrimadas porque la han llamado, la han insultado de una manera sexista o la han reducido a la categoría de hembra, como si dijéramos, no sé cómo explicarlo mejor. Y entonces, producto de esa solidaridad interclasista, ¿no? Esta sororidad interclasista, pues resulta que Arrimada pues, pide el despido de una señora que trabaja, ¿no? O sea, de una obrera. Y entonces, no sé, que por ser solidaria, o sea, por intentar abarcar a mucha gente, ¿no? O abarcar al máximo de mujeres posible, al final acabamos haciendo tablas reivindicativas que tienen, o sea, o se van de un lado o van del otro, ¿no? O se reducen al mínimo común denominador, que es aquel en el que se anulan las contradicciones, en el que las cuestiones críticas para nosotras no aparecen o aparecen como una cuestión anecdótica o como una cosa inevitable, ¿no? No sé, como si dijéramos, como si fuera algo que no puedes tocar. Que eso suele suceder en la clave de no es una cosa feminista o no es propio de la agenda de mujeres. Es decir, ahora mismo no están así, pero en otras épocas sí que parecía que hablas de monarquía o república, pues no era una cuestión feminista, porque eso forma parte de la cuestión política general, o que hablas de la OTAN, pues no, que eso no es propio del 8 de marzo, ¿no? O que hablas de cuestiones que realmente son transversales y que aluden a una cuestión de clase y que tienen un impacto específico en la situación de las mujeres de aquí o de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Pareciera, o sea, es la manera, o sea, se expulsan de la agenda bajo el planteamiento de que, bueno, no es una cosa común de consenso, comparte, transversal y no es propia de mujeres. Esa es la modalidad uno, ¿no? La otra modalidad es la de hacer listados interminables de reivindicaciones sin jerarquía política, sin visión de conjunto, sin ningún tipo de plan y que al final acaban convirtiendo, por ejemplo, las manifestaciones del 8 de marzo o muchas de las protestas contra la violencia machista en ¿cómo diría?, en catarsis, ¿no? En catarsis emocionales o en simplemente una denuncia moral, ¿no?, que no tiene ninguna aspiración o una vocación de conseguir un resultado concreto, ¿no? Y no sé, es como, creo que llevamos con este, van 4 años en los que se ha convocado huelga general o huelga feminista o huelga de algo en relación al 8 de marzo y honestamente cuesta trabajo saber cuál era el objetivo de estas huelgas, ¿no? O más allá de que se consiga o no, o más allá de que tal, ¿no? O sea, la huelga es una herramienta de agitación y tú intentas también introducir un determinado, no sé, estado de la cuestión. Y yo diría que sobre el estado de la cuestión que nos atañe al conjunto de las mujeres no se ha avanzado prácticamente nada, ¿no? O como mínimo cuesta mucho trabajo relacionar nada de eso con ninguna de las movilizaciones relacionadas con el 8 de marzo, ¿no? Por lo menos en el contexto de Cataluña, que es en el que yo vivo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones en las que se deriva de las unidades tácticas que no se hacen desde una conciencia política clara, desde una definición clara de cuál es tu objetivo, desde un planteamiento un poco más ambicioso en el sentido de tomártelo en serio, en plan, quiero esto y voy a poner los medios para conseguirlo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que decía antes, si vamos a generar más masa crítica en torno a la necesidad de, yo qué sé, nacionalizar las eléctricas, ¿no?, garantizar los suministros energéticos, pues perfecto, pero si lo que vamos a hacer es generar más masa crítica para denunciar públicamente que maltratar seres humanos es malo, ¿no? O sea, que maltrata a mujeres es malo, pues que para eso no necesitamos masa crítica. O sea, quiero decir, bien, pero bueno, yo qué sé, mientras hacemos eso, no hacemos lo otro.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido. Por el yugo, para el cuello, empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe quién sudó. Es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento. Revuelve mi alma de encina, contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena. ¿Quién salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.
¿Quién salvará a ese chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Cantaba Víctor Jara desde Chile las palabras que el poeta alicantino Miguel Hernández dedicaba a las extremeñas condenadas a trabajar desde niñas la tierra de algún señorito. Chile, Alicante, Extremadura, distintas tierras y una misma clase social, que saca la lana que hace tejer la solidaridad entre pueblos. Extremadura es una tierra atravesada por la diáspora, por la sangría migratoria. Muchas son las obreras extremeñas que pueblan Gasteiz y que han participado de su historia. Y muchas son las hijas y nietas de extremeñas que vinieron a una tierra que sentían lejana en un principio y que poco a poco hicieron más suya que la que les vio crecer. Es para ellas que hoy quiero hablar del 25 de marzo, el día que reivindican como Día de Extremadura. Pero para entenderlo tendríamos que preguntarnos qué pasó un 25 de marzo y responder con orgullo que conocemos la historia y que tenemos memoria. Y con este orgullo tan necesario decir que el 25 de marzo de 1936 se llevó a cabo en Extremadura la mayor ocupación de tierras para uso comunal de la historia del Estado español. En ese día, 80.000 campesinas de Extremadura incautaron 3.000 fincas de terratenientes. En total, cerca de 250.000 hectáreas. En el diario El Salto, Eduardo Pérez nos cuenta que eran las 5 de la mañana de aquel día cuando la acción comenzó. El alba aún ni despuntaba y ya eran cientos las personas que esperaban reunidas a las afueras de Zafra, Campanario y Herena, y así hasta contar 280 pueblos extremeños. Portaban hoces, azadas y otros aperos de labranza. Poco después, en masa, comienzan a caminar cantando la Internacional y cuando llegan a las fincas que tienen como objetivo, las delimitan y emprenden el camino de vuelta. Instan después a las autoridades de sus respectivas localidades a que registren los hechos. Siguen, punto por punto, las instrucciones aprobadas en Badajoz 5 días antes, el 20 de marzo de 1936, por el Consejo Provincial de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, la organización más representativa en aquella época de jornaleras y yunteras en la región. Estas campesinas de Extremadura están hastiadas de la escuálida ley de reforma agraria y de la cíclica violencia que sufren desde que comenzaron a reclamar que la tierra sea para las que la trabajan. Están agotadas también de que desde el siglo XIII la riqueza sea de unas pocas. Una docena de nobles se quedaron con las tierras extremeñas arrebatadas a los musulmanes al finalizar la conquista cristiana. Y 7 siglos de feudalismo más tarde, la situación no había mejorado gran cosa. Menos de 1.000 personas acumulaban el 41% de la superficie de Badajoz, mientras que 60 familias controlaban un tercio de la de Cáceres. Y en esta primavera de 1936 la situación es especialmente dura, ya que la crisis económica y las lluvias elevaban el paro agrícola por encima del 20%, lo cual se suma a la mayor politización de las jornaleras. Y estos dos factores forman la tormenta perfecta que desemboca en las ocupaciones de tierras. Al gobierno del Frente Popular esto no le hizo mucha gracia, pero no le quedará más remedio que dar reconocimiento legal a estas ocupaciones de tierras. Pero como nos sigue contando Eduardo Pérez, la alegría dura poco en casa del pobre. Y se calcula que el golpe militar del 39 acabó con la vida del 10% de la población de la capital pacense. en aquella matanza de la Plaza de Toros de Badajoz que ha quedado enterrada en un memoricidio, como decía Francisco Espinosa. Por supuesto, todas las ocupaciones de tierras, legalizadas o no, serían revocadas. El dictador Francisco Franco, parece que sin un deje de sarcasmo, declaró en Badajoz en diciembre de 1945: «Vengo a esta provincia porque es la que más hondos problemas tiene entre todas las provincias españolas y vengo a anunciar a estos magníficos campesinos que vamos a empezar la obra de su redención». Esta redención es de toda sabida. Entre el 45 y el 77 tuvo que emigrar el 45% de la población extremeña. Extremadura sigue a la cola en PIB per cápita y encabeza las tasas de paro. Y con todo ello sigue vinculada a la estructura de la propiedad de la tierra. Bueno, no es casualidad que entre los propietarios de los grandes latifundios sigan caciques con apellidos ilustres como Domecq o Alba, que paradójicamente se ven asignadas con percepciones millonarias de la PAC, de la Política de Agraria Común. No es casualidad que Ibarra, en la transición o transacción, como decía muy acertadamente Víctor Chamorro, presidente de la región por aquel entonces, decidiera esconder el orgullo identitario del pueblo extremeño asociando el Día de Extremadura a la Virgen de Guadalupe, una virgen toledana, capitana general de los ejércitos. Pero tampoco es casualidad que hoy haya querido hablar del pasado y de mantener la memoria y la dignidad de las luchas campesinas para denunciar el saqueo que pervive en Extremadura y para combatir el imaginario colectivo de una tierra poblada por personajes que cabalgan entre Paco el Bajo y el señorito de los Santos Inocentes de Delibes.
Estamos agotados de que nadie nos haga caso, de gente que promete y luego mira pa' otro lado. Nos tienen olvidados, condenados al fracaso, hasta los huevos de que el tren siempre nos deje tirados. Carnavales pasados por navajazos, chavales de 14 todos los días drogados. Aquí se quejan siempre de la mierda que dejan los botellones, yo tan solo veo centros culturales cerrados. ¿En qué quedamos? Vara, Monago, los dos visten de traje, colega, y están forrados. La gente preocupada por la mierda del camalote, compadre, pero ni pío de los 20 millones que se han llevado. Nos toman por paletos, loco, ¿qué te crees? Si desde Buñuel nadie miraba por nosotros, tan solo pedimos una mijina de respeto, que sin Extremadura, ¿qué sería de vosotros? Verde, blanca, negra, por mucho que me duela, siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo, y si joden a mi gente, loco, voy a darle guerra. Verde, blanca, negra, por mucho que me duela, siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo, y si joden a mi gente, loco, voy a darles. Verde, blanca, negra, siempre tiro pa' la tierra.
Bendita tierra, que me curas todos los males, que los vales más que muchas te disfrutan en la calle. Ya ves que cerraron años de misterio, monumentos que relucen, no hay lugar para estar serio. Asedios de cosechas, de pantanos y labranza, olivares de fanegas, bodegas de crianzas. Males que me entran cuando no estoy cerca, adicta a esta extrema, menuda dependencia. Sentencia que dictaron en tu verde de encinas, vecinas de otras tierras, amable señorina. Me duele el alma, me pesa el cora, ¿por qué tan desamparado? ¿Por qué tan dejado tan sola? Un blanco de pureza que no viene de prestado, incluso los que dicen que esto es un descampado. Salieron miles, te abandonaron, ese negro que te cubre por tu gente que emigraron.
Verde, blanca, negra, por mucho que me duela, siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo, y si joden a mi gente, loco, voy a darle guerra. Verde, blanca, negra, por mucho que me duela, siempre tiro pa' la tierra. Yo jamás olvido lo que soy, hermano, sé de dónde vengo, y si joden a mi gente, loco, voy a darles. Verde, blanca, negra, siempre tiro pa' la tierra.
A mí me gusta Camelo. Camelo. A mí me gusta Camelo.
A desalambrar. Itzak.
Gure itzak esan berriz esan. Ez daitezela zu, ez daitezela gal. Urganian txorian karinek zutzin.
variedad de interpretaciones a que ha sido sometida la comuna y la variedad de intereses que la han interpretado a su favor demuestran que era una forma política perfectamente flexible, a diferencia de las formas anteriores de gobierno que habían sido todas fundamentalmente represivas. He aquí su verdadero secreto. La comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de clases productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo. Sin esta última condición, el régimen comunal habría sido una imposibilidad y una impostura. La dominación política de los productores es incompatible con la perpetuación de su esclavitud social. Por tanto, la comuna había de servir de palanca para extirpar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de las clases y, por consiguiente, la dominación de clase. Emancipado el trabajo, cada hombre.
Ez berririk jakiten nora galduz dira, nora galduz dira. Gure itzak esan berriz esan, ez daitezen lastu, ez daitezen nagan. Gainean txorian karinek utzitako arrasto sail ederra bezala.
Abestiak zioen bezala, ez dezaten gure seme alabek ukabi altxata jaiotzeko beharrik, borrokatu dezagun orain. Osasuna dugulako berreskuratzeko, klaseak behingoz deusestatzeko, eta lurra betirako irabasteko. Egin dezagun iraultza orain. Gabon, ameslari maiteok.
De todo lo que has trabajado, que nada es como habías esperado, imaginado. Ahora que tus hijas no tienen futuro y más que pan, necesitarán un iPhone para continuar sus vidas. Ahora que Dios es todopoderoso y nosotras el pecado, la nada. Ahora que desde que vino humilló la conducta humana y el puritanismo y la misoginia se convierten en moda. Ahora que no hay responsabilidad sino culpa y la pena y la queja cantan a oscuras. Ahora con movimiento de independencia de una cultura acaba siendo protagonista por un solo político capitalista. Toman por rehén a nuestras compañeras de Pandora y somos tan pobres e indefensas que no tenemos respuesta. Ahora que la policía dice dónde tengo que pasear, Zareb donde puedo ocupar, y la clase alta cuando puedo manifestar mi rabia. Ahora que el narcisista domina y maltrata y no solo escucháis su palabra,
sino que hacéis un show para venerarla.
Ahora que los sirios y senegaleses
mueren en el mar.
Ahora que somos presas de nuestra
nación.
De ponerte rojos a los labios de quienes han prohibido a otros. Es la hora de decir que sí o decir que no, pero yo decido. Es la hora de sentirme fuerte, positiva, capaz de mirarme la vida con alegría y de aceptar las cosas como vengan. De levantarme del suelo y decir que hoy no, hoy no, hoy no me dejo. Es la hora de creerme única o creerme igual, de ser derrotado, de ser elitista, de alzar mi voz sin agredir a mis seres queridos, de no tener ni pan ni vino, pero sigo rapeando, sigo cantando, porque me sale de dentro. Es la hora de esta guerra pacifista, de actuar, de hacer acción directa, de no hacer caso a las leyes, de casarse por papeles, de saltar la valla, de llevar la contra.